Estela, estamos en contacto nosotros con la doctora Leticia Pintos, directora de Servicios y Redes del Ministerio de Salud, porque hay una noticia respecto a la habilitación de un pabellón especial que se hace dentro de una hora en lo que era Cimefor, si es que no estoy equivocado, en un cuartel se va a hacer esto, uh-huh. Y tiene que ver con el traslado de pacientes que están en proceso de recuperación del COVID. Si no estoy equivocado, doctora Leticia Pintos, ¿cómo te va? Estamos con Estela Ruiz Díaz. Comentanos un poco qué es lo que van a habilitar.
Buen día Fito, buen día Estela. Bueno, el pabellón que estamos hablando en el CIME es un pabellón que vamos a iniciar con 25 camas. Son camas que van a tener oxígeno, enfermería, médico, unas 24 horas, para terminar el tratamiento médico. Hay muchos pacientes que están en los hospitales ya de salida, pero aún sin criterio para ir a la casa sin ningún cuidado. Entonces, para esos pacientes, para que podamos tener, sacar un poquito la alta demanda que hay en los hospitales y poder tener un poco más de camas para los que llegan, en este afán es que estamos habilitando el CIME y también el hospital del INAI, que empezó a funcionar, ¿verdad? Uh-huh. Con la misma intención son ambos lugares.
Y allí se, digamos, alivianaría la carga en terapia intensiva de algunos hospitales.
Y no solo en terapia intensiva, sino más bien en salas de internación normal.
Ah, okay.
Los pacientes que salen de terapia pues requieren todavía un cuidado distinto. Uh-huh. Entonces, para que haya lugar, para que puedan salir de terapia intensiva, es que vamos a sacar gente de la sala de internación, van a ir al otro lugar y de ahí ya a la casa, y la gente que sale de terapia intensiva va a tener, porque tenemos también ese inconveniente ahora en los hospitales. De repente hay pacientes que ya están de alta de terapia, sí, pero no hay lugar para quitarlos. Entonces, para eso es.
Claro. Esto se inaugura hoy en el CIME. ¿Y en INGAVI qué van a hacer? ¿La misma cosa? ¿Cuántas camas?
En INGAVI es la misma cosa, solo que en INGAVI tenemos 16 camas de terapia intensiva que ya están funcionando y 40 camas de internación normal que también desde hoy están funcionando.
Ah, bueno, eso es un número interesante, es un número importante. Esto del CIME, ¿cómo va a funcionar? ¿Van médicos, enfermeras que fueron contratados especialmente para este servicio? ¿Son gente que fueron formadas? ¿Cómo funciona en términos de recursos humanos?
Bueno, en términos de recursos humanos tenemos enfermería, que fue contratada para esto, uh-huh. Pero enfermería con un número importante también de enfermeras que ya tienen experiencia en el tema.
Sí.
Empezando las capacitaciones con las que son nuevas, ¿verdad? Y personal médico. La mayoría de los médicos pues ya no tiene un solo vínculo.
Sí.
Entonces ya está trabajando en otros lugares, entonces sería una guardia más ahí y vamos a tener un refuerzo importantísimo que son los residentes que terminan la residencia, valga la redundancia, por así decirlo. Y el apoyo importante va a ser, el CIME va a estar apoyando importantemente al hospital de Luque, al hospital de Limpio, de Lomaputa, todo este sector que de repente también hay mucha demanda y los hospitales son pequeños. Entonces, claro, para ayudar a esos hospitales más que nada.
¿Quiénes van a este lugar? En términos médicos, ¿va una persona que ya no necesita oxígeno, que ya, digamos, no necesita un tratamiento muy pesado? ¿Cómo se determina, digamos, quiénes van?
Van los pacientes, por ejemplo, que vos le ves en el hospital, que ya está con oxígeno a 1 litro o a 2 litros, que es una dosis bajita, y que le falta 2 o 3 días para completar su tratamiento e irse a la casa.
Esos son los más los de salida, diríamos.
¿Cómo? No te entendí.
Los de salida, los que ya están finalizando su tratamiento.
Eso es muy importante aclarar, que no es que se van a poder ir ahí, que hay un servicio de urgencia. Es, digamos, un brazo colaborador de los hospitales, para pacientes que están de salida y de ahí a la casa. No para pacientes que llegan o que les falta el aire, porque no va a haber un servicio complejizado ahí. A diferencia del INADI, que sí, tiene 16 camas de terapia intensiva, que anoche habilitamos y ya tenemos gente, ¿verdad?
Esa era mi otra pregunta, porque seguramente los de Mariano Roque Alonso pueden decir, bueno, habilitaron el cuartel, podemos ir ahí a consultar. ¿No es lugar de consulta?
No, no es lugar de consulta, Estela. Es solo para ayudar a descomprimir los hospitales.
Y van a ser derivados exclusivamente por los hospitales.
Así mismo, por los hospitales. Va a ser un trabajo en red con los hospitales de la zona, por sobre todo.
Esto que decías
con digamos con la tutela del hospital de Luque.
Esto que decías, doctora, del Ingavi, que habilitaron 16 camas de terapia y 3 ya están ocupadas. ¿Cuánta gente está esperando por una cama de terapia intensiva?
Bueno, pacientes en sala de reanimación tenemos como 95 por ahí. Y después están los pacientes, como yo ayer les dije a mis colegas, están los pacientes que llegan, que requieren también de una atención, de un servicio más complejo, y que no hay ni siquiera sala de reanimación. Esos pacientes que están con mascarilla sentados porque no se pueden acostar por sensación de falta de aire, esos sí son los pacientes que podemos decir están en espera. Y de esos pacientes tenemos unos 38 aproximadamente.
O sea, tenemos más de 130 casi.
Muchos casos hay. Y lo que realmente me preocupa, y ayer estuve hablando, porque yo les digo, solamente ayer más de 30 personas me llamaron por personas que les falta el aire y se sienten mal y están en su casa. Porque al mismo tiempo que nosotros decimos, acudan a los hospitales, de repente también vemos los hospitales están llenos y mucha gente no se quiere ir a las urgencias porque creen que no se les va a recibir. Entonces, ese también es un problema. Yo les pido, por favor, que si se sienten mal, vayan a las urgencias, y de ahí vemos las internaciones. Porque desde la casa es muy difícil que el médico del SEME o el que esté detrás del teléfono pueda identificar realmente cuál es la severidad de cada caso.
Ajá.
Ayer una amiga me llamó, por ejemplo, por un colega odontólogo de ella que estaba en su casa y me dice, está desaturando y no se quiere ir a ningún hospital porque está todo lleno. Yo le dije, llévale a cualquier urgencia. Después un rato me llamaron de la urgencia que llegó y la intubaron, por ejemplo. Entonces, así, esas son cosas que de repente tenemos que insistir mucho para que la gente se dé cuenta y que asuma esta situación. Yo sé que llegar a un hospital donde vos ves gente en silla desanima, pero es mejor estar sentado en una silla y tener el oxígeno que estar en tu casa sin ninguna ayuda.
Y ahí hay que tener muy en cuenta la saturación, el saturómetro, el oxímetro, que cuando baja de 91, 90, ya 90. Es una llamada de atención.
Así mismo es. Y si no tenés saturómetro fito y te entras a bañar y te quedas muy cansado, como si fuera que corriste, o almorzás y te pasa lo mismo, ese es un signo de que sí o sí tenés que irte a una urgencia de un hospital.
¿A cuál hospital se recomienda ir en caso de estas urgencias? ¿A cualquier hospital?
A cualquier hospital que esté más cerca. Ahora ya no tenemos hospitales solamente para COVID, hospitales solamente polivalentes. Ahora todos los hospitales tienen doble urgencia, la urgencia respiratoria y la urgencia polivalente. Entonces, si vos con cuadro respiratorio, tenés que irte a cualquier urgencia respiratoria del hospital más cercano.
¿Y siempre van a ser los directores de hospitales los que van a pedir la terapia intensiva? ¿Los que van a decir va a terapia o no va a terapia? ¿O llaman a la doctora Leticia Pintos y dicen necesitamos una cama de terapia donde puedo derivar a este paciente? ¿No se hace de manera particular, digamos?
Se hace sitio a través del 141, que es el SEME.
Sí.
Ahora estamos en una situación complicada en la cual el reporte de todos los hospitales siempre es lleno, ¿verdad? Por ejemplo, 54 sobre 54, 68 sobre 68, y te pasan los números temprano de que están llenos. Pero en el transcurso de la mañana suele haber altas. Entonces esas altas nos avisan a nosotros. Y cuando entran los pedidos tenemos, digamos, línea directa y control directo con el SEME.
Sí.
Entonces ahí van cayendo los pedidos de los médicos de guardia que están con los pacientes. Entonces a veces te llama el mismo médico y te dice, y yo le digo, llamar para que entre en el 141 porque finalmente es el CM el que hace el traslado y el que hace la hoja de no disponibilidad para que puedan ingresar los pacientes a un servicio tercerizado en caso de que haya lugar. Te digo esto porque también el servicio privado está totalmente saturado.
Claro, claro. Estela, ¿tenés alguna pregunta?
Sí. ¿Cómo va la terapia intensiva? Sabemos que siempre hay una ocupación total, pero hoy, doctora, según sus estadísticas.
Y estamos totalmente llenos, Estela. Hoy, esta mañana, el reporte es, tenemos solamente 5 camas en pediatría. Después está totalmente ocupado. Adulto está totalmente ocupado. Uh-huh. En el sector privado también.
Doctora, la farmacia, 31
de marzo,
usted no es responsable.
Las únicas camas de terapia que tenemos son las del INAI. Mm-hmm.
13 camas.
Así es, 13 camas.
¿Ya tienen ustedes información de que un paciente murió por falta de terapia intensiva?
Tenemos
esperando ahí en la
fila. Un paciente, ¿cómo?
Si un paciente en cualquier hospital murió esperando terapia intensiva.
Hay muchísimos casos de pacientes que saliesen en los hospitales sin haber estado en la sala de terapia intensiva. Tenemos muchos pacientes cuadro COVID que hacen un infarto masivo y esos se mueren en la sala porque hacen paro brusco y ahí se les reanima y si fallecen, ya fallecen ahí. Tenemos pacientes que llegan en muy mal estado, se los intuba y a las 1 o 2 horas ya fallecieron. Y ese tipo de pacientes son pacientes no muy grandes, por decirte, de edad avanzada. Tenemos cuadros situaciones de pacientes de 40 y 45 años. El caso de este oncólogo, por ejemplo, 42 años y llegó y falleció. O sea, esa persona se quedaba un poco más en la casa y hubiese fallecido en la casa.
Como sucedió ayer
con un señor. Es así de grave. Es grave la situación. Y Fito, de verdad, le digo, me duele en el corazón, pero es grave la situación en cuanto a la gente que está falleciendo y la gente que fallece, de repente que te llaman los familiares. Y ese es otro punto que de repente es muy desesperada porque vos escuchás de repente a los médicos, busca vos la cama porque yo no encuentro. Y ahí empieza la locura del pobre familiar que aparte de estar desesperado por su paciente enfermo, también yo le dije ayer al hijo de una señora, por favor no recorras más, no es la manera de buscar cama para tu mamá. Le dije, doctora, pero estoy desesperado. Sí, pero te vas a enfermar vos también recorriendo hospitales, no recorras más.
Ah, claro.
Ese es otro punto. Y yo hablé con este pobre muchacho hasta las 2 de la mañana y buscándole camas nomás. Y entonces ahí fue que al final resolvimos habilitar ya el servicio, que le faltaba unos pequeños detalles que iban a completarse hoy. Yo le dije al doctor que estaba anoche, por favor, recibir a esta señora porque ya no hay más, digamos, respirador para poder sostenerle. Y eso fue lo que pasó. Y entonces eso, yo les pido, ese trabajo de buscar cama de terapia intensiva no es del familiar. De repente yo tengo contacto, pero es del médico, porque la única forma de saber dónde llevar un paciente o cómo esperar que llegue el paciente es cuando te refiere un médico, porque te da las características. Uno te llama al familiar y llora en el teléfono, está desesperado, es normal y comprensible, pero vos no sabés más datos importantísimos para poder mover a un paciente de un lugar a otro. Entonces yo les pido, por eso a los familiares siempre, díganle al médico que esté o pásenme con el médico. Pero ellos salen disparados a caer camas y esa no es la manera correcta, porque entran en una desesperación y no está bueno recorrer hospitales, es peligroso.
No está bueno que no funcione el sistema, en el sentido de que, no, a ver, yo quiero aclarar un poco esto, tu trabajo es no sé cómo decirlo, sobrehumano, es en el sentido de tener que buscar camas, que ver cómo administrar esta situación crítica y tener que de alguna manera dar una salida a los familiares que están desesperados. Pero no debería funcionar así. Nadie te tendría que llamar a vos desde los familiares, digo. Más allá de la desesperación, que uno va a hacer cualquier cosa por conseguir una cama para un familiar, un ser querido que necesita, ¿verdad? Pero el sistema debería funcionar institucionalmente, orgánicamente, y los médicos tendrían que llamarte a vos, no los familiares.
Así es, Fito, pero estamos todos sobrepasados. Yo le entiendo también a los colegas de repente, ¿verdad? ¿Te imaginas? Es como yo le suelo decir a la gente que me dice, no entró el pedido de tal. Un ejemplo te doy. El pedido, yo le llamo, le digo, ¿qué tenemos el pedido de Loma Buta? Y me dice, otra, no entró el pedido de Loma Buta. Entonces yo vuelvo a llamar y le digo al médico, llama al CEME. Y me dice otra, llamo y me da ocupado. Insistí, por favor. Pero pasa también que yo, que estoy con 10 pacientes graves, es más fácil que haya una persona directo que llamar al sistema. Pero lo malo es que sí o sí tiene que entrar en el sistema para poder agendarle su traslado. Entonces, ustedes no se imaginan lo difícil que es esto.
Pero
de estar todo el tiempo.
Claro, no.
Tener lugar. Desesperante, yo anoche le dije, Dios mío, 30 personas familiares de Quindí, de San Pedro, de Carapeguá. Yo me desesperé. O sea, de repente uno dice, Dios mío. Y después te llaman los amigos, porque antes el sentimiento es de preocupación, me preocupa. Pero de repente te llaman los amigos o la familia llorando. Y vos decís, desesperante es realmente.
Yo siempre trato de buscar alguna solución sistémica, ¿verdad? En el sentido de decir, el 141, ¿cómo funciona en este momento? ¿Solamente vía llamadas telefónicas?
Vía llamadas telefónicas.
Porque allí es donde...
Había un sistema antes.
Sí.
Te digo antes porque vos, por ejemplo, en los hospitales está el sistema y vos entras y ahí haces, cargas tu pedido.
Sí.
Pero después tuvimos un problema que de repente no llega bien la señal, se cuelga y es un desastre. Entonces, increíblemente el sistema telefónico es el más rápido. Le pasamos nosotros el informe de todos los médicos reguladores a los hospitales y yo entiendo, a veces se desesperan los médicos que están en los hospitales y le dan el número de los médicos reguladores o los nuestros a la familia para que nos llame a pedir. No da gusto, pero no, es lo que ocurre y es perfectamente entendible.
Entiendo perfectamente a la familia. Yo haría exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero le estamos haciendo trabajar mal a ustedes y al hacerle trabajar mal a ustedes, la consecuencia es para todos, ¿verdad? Es por lo menos lo que yo veo. No te pueden estar llamando 30 familiares para ver el tema de la cama cuando hay un sistema que debería funcionar.
Y sí, pero esa es nuestra situación ahora y sí. Nosotros decimos, vamos a reforzar el CME, el telecomando para que hayan más líneas del 141, pero todo está saturado. Entonces yo les digo, en 3 horas entraron 140 llamadas y el que llama tiene que explicar el caso del paciente. Mínimo uno tarda ahí unos 5 minutos entre explicar qué tiene su radiografía y el que está al otro lado del teléfono anota todo eso y en base a eso vemos, este paciente no es para este hospital, este paciente es para este hospital. Si por ejemplo hay muchos cuadros de COVID que tienen una cirugía de urgencia de amputación por un coágulo que produce la enfermedad, entonces esos pacientes solo tienen que ir a hospitales donde haya el servicio de cirugía grande con traumatología para la amputación. Entonces todo eso es un trabajo continuo y hay mucha gente que está un poco saturada y como yo digo, estamos muy sensibles todos.
Claro, claro.
Explotamos a cualquier problema en el sentido de que o le ves a la gente de las terapias intensivas, de repente se pega un lagrimón porque hay mucha carga emocional y una carga emocional que no es buena. porque la preocupación no es buena, la ansiedad, el desespero, y eso es lo que estamos teniendo ahora. Es una constante de gente que está desesperada, y absorber eso no es muy fácil.
Doctora, recién decía, estuve hablando hasta las 2 de la mañana. Trato de imaginarme tu día y veo, bueno, uno, un alto compromiso con la salud pública, porque realmente hablar con usted siempre es como dentro de la crisis, usted siempre está buscando una solución. Pero usted también tiene familia, o sea, ¿cómo es tu día a día, doctora, y cómo impacta eso en tu familia?
Y la impacta de mis hijos. De mi hijo mayor, me dice, no te puedo hablar conmigo porque yo llego a casa y no para el teléfono. Y mi hijo menor duerme conmigo hace unos meses. Todos antes teníamos una vida relativamente un poco más normal, pero ahora puedo decir a mi hijo, no duermas conmigo, cuando prácticamente no le hablo, porque llego a casa y puro teléfono es. Pero les digo una cosa sinceramente, cada persona que uno pueda ayudar, ayer me mandaban una foto de un paciente de Cacupé que salía de alta y me escribió la hermana y me dijo, mira doctora, gracias. Ese sentimiento de ese gracias no tiene precio. Yo les pido siempre y a mi familia, a mi marido y a mis hijos, por favor, háganme el aguante, porque este momento que estamos viviendo no lo esperamos, no queríamos que nos pase, y de repente estamos en esta situación, y desde donde estemos, Estela, yo siempre digo, si le puedo dar la mano a alguien, y ustedes también son así, porque yo sé que todos trabajamos para poder empujar esto juntos, no es fácil, y realmente no es fácil, pero estamos ahí, y hasta donde aguantemos vamos a estar. De repente no a gusto, de repente qué suerte que estamos hablando por teléfono y no me ven la cara hoy, pero esa es la situación.
Doctora, gracias por tu tiempo, mucha fuerza, ¿sí?
Y ustedes también, no se cansen, por favor, y cuídense, gracias.
Doctora Leticia Pintos, directora de Servicios y Redes del Ministerio de Salud.